Estás escuchando Onda Universitaria Radio, el podcast.
Saludos amigos deportistas, bienvenidos a un episodio más desde los Bleachers de los Mamey. Y hoy me acompaña siempre, como todos los episodios,
Carlos Santana. Lamentablemente el compañero Wilmer Andrés Rivera no pudo estar por razones personales.
Eso es así. Y bueno, le vamos a traerle un episodio sumamente recargado con la información del deporte de la isla y lo que ha pasado todo con el deporte fuera de la isla también. Carlos, ¿qué tenemos?
Claro, tenemos que finalmente, ¿verdad? La Liga Puertorriqueña ya dio su fin.
Su fin, claro.
Donde los capitaninos de San Juan vencieron 3-1 a los Gigantes de Ponce. Y pues una tremenda serie final, ¿verdad? Que nos regalaron los dos equipos. Claro. Ponce, pues, bueno, eliminó al bicampeón, ¿verdad? Pero no pudo derrotar a los capitaninos de San Juan. Pero fue una muy buena temporada para ellos, a pesar de que perdieron a su coach, Pedro Cintrón.
Claro, como dijo el compañero Carlos, fue una buena temporada. Una buena temporada de 2023-2024. Así que tuvo una serie reñida. La serie de los Gigantes de Ponce con los capitalinos. El jugador de MVP de la liga fue Fernando Caballero. Fernando Caballero también fue subido también en el draft del BCN. El jugador Fernando Caballero fue escogido en el draft del BCN con los Indios de Mayagüez, pero eso vamos a hablar ahorita de eso. Carlos.
Fernando Caballero tuvo una serie final extraordinaria, magnífica. Claro. Con promedio de 25.5 puntos por juego, 8.3 rebotes por juego y 1.5 asistencias por juego y 1.5 steal.
Claro, Fernando.
El último partido se tiró su mejor actuación con 31 puntos, 8 rebotes y 7 triples. Y en el juego 1, 21 puntos, 8 rebotes, más el game win, que fue acá en La Salvador Dijol.
Eso es así. Pues Fernando Caballero se vistió de Churel en la serie de la Liga del Pueblo y llevó a los capitalinos al campeonato.
La tierra prometida, ¿verdad? Lo que se proponen todos los equipos todos los años y al principio de cada temporada.
Claro, yo digo que Fernando Caballero, de cualquier lado que la cogía, él la tiraba y la echaba, y Fernando Caballero pienso que le va a ayudar mucho al equipo de los Indios de Mayagüez.
Sí, va a ser un jugador de rol, los Indios de Mayagüez.
Claro. Bueno, que tenemos más de la Liga Puertorriqueña, Carlos, si todavía queda algo por ahí.
Pues ahora mismo no queda nada que decir de la Liga Puertorriqueña, ¿verdad? Estén pendientes para la próxima temporada 24-25 y que por ahí viene también la femenina en este verano, en junio.
Claro, la Liga Puertorriqueña trae también la femenina.
Segunda edición.
La segunda edición que pueden ver que la temporada pasada quedaron las Hechiceras de Guayama campeones.
Claro.
Campeonas, vamos a ver si repiten este año de nuevo. Así que por ahí estuvo también su coach viendo los juegos de
Paola García.
Seguro, viendo los juegos de la Liga del Pueblo masculino. Así que estuvo por ahí, no se perdió ninguno de la serie final. Estuve viéndola en todos los partidos y nada, vamos a ver qué promete las Hechiceras de Guayama en esta temporada 2023-2024 con de la femenina, sí.
Claro, y hay que recalcar también que para la baloncesto puertorriqueña femenino, pues hay bastantes equipos también que se están incorporando nuevos en la liga.
Claro, y también las Trovaloras de Comerío se ruedan a la Metropolitana de Guaynabo, que eso fue también un rumor que escuché por ahí, que ya que Antonio, el que trabaja con la liga, nuestro amigo de la liga, su apoderado en la liga femenina, así que me estuvo comentando que las Trovaloras de Comerío se estarán mudando para las Metropolitanas de Guaynabo, así que ya tienen por ahí un adelanto de aquí los Bleachers de Mamey, que buscamos la información de todo lo que está pasando y si se suelta algo por ahí, también lo soltamos aquí para que esté pendiente.
Ahora van a ser Brujas de Guayama, no van a ser Hechiceras de Guayama.
También estuve escuchando por ahí, como dijo el compañero
Leonas de Ponce,
Carlos Santana.
Leonas de Ponce.
Van a ser Brujas de Guayama.
Lancheras de Cataño, Gigantes de Carolina.
Eso es así.
Seguimos por aquí, las Indias de Mayagüez.
Es lo mismo, básicamente.
Grises
es lo mismo,
de Macao.
Pero femenina. Y ahí yo creo que
Artesanas
más.
Artesanas de las Piedras.
Hay más equipitos, yo creo.
Patronas de Morovi. Seguimos por aquí con los equipos. Las Queens de Toa Alta. Las Mets de Guaynabo. Las Arrecostas de Trujillo Alto. Seguimos por aquí con los equipos. Trovadoras de Gómez Río. Cafetaleras de Yauco, que también se añaden al baloncesto super. Puertorriqueña femenino. Las Llaneras de Toa Alta.
Las Trabajadoras. Las Trabajadoras de Comerío. Ahora, como dije anteriormente, se mudaron para Guaynabo, creo que ya esa franquicia ya no va a asistir.
Llaneras de Toa Baja, Amazonas de Salinas, Y seguimos por ahí con los equipos, gladiadoras de Ajunta.
Y seguimos por ahí mencionando. No vamos a acabar, pero seguimos con las informaciones.
Marbella de Vega Baja. Ese es el último equipo hasta ahora. Marbella de Toa Baja. Varios municipios también, igual que la puertorriqueña masculina.
Bueno, ahora vamos a hablar de la Liga Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Pienso yo que esa es como ya la grandes liga de aquí del baloncesto de Puerto Rico después de la Liga Puertorriqueña. Te pueden saltar el BCN, como mencionamos en las primeras noticias anteriormente, que Fernando Caballero lo saltaron al BCN de los Indios de Mayagüez, en el equipo de los Indios de Mayagüez. Así que,
y Geraldo Teixeira también con lo escogió los Vaqueros de Bayamón.
Claro, Geraldo Teixeira también entró como pieza clave y escogida en el del BCN de la temporada de este año. Así que Geraldo Teixeira es un jugador de los Vigilantes de Ponce. Geraldo es,
ha jugado en las selecciones juveniles de nuestro país.
Claro, y Geraldo Teixeira es un jugador sumamente alto.
Y tiene la yompa a distancia que pues cae bien en el banco para los Vaqueros de Bayamón.
Está como entre los 6'7", por ahí más o menos.
6'8".
La estatura, sí.
6'8", 25 años, si no me equivoco.
Por ahí, yo me alegro mucho que Geraldo Teixeira esté en el equipo de los Vaqueros de Bayamón, igual que
de los dos, ¿verdad?
Que Fernando Caballero. Fernando Caballero lo felicité y se lo dije que fue un caballo en la serie final. Y yo estuve presenciando esa serie y de verdad que se sentía la tensión desde el primer cuarto, que ya los capitalinos se podían proclamar campeón, y así mismo fueron.
Claro, abrieron ese juego en el tercer, cuarto cuarto, ya el juego estaba abierto.
Claro. Y vamos a seguir con las informaciones del BCN. Dwayne Howard ha sido escogido como refuerzo para los Guaynabo Mets. Eso fue una firma que resplandó todo la isla, y fanáticos del BCN se quedaron sumamente impactados. Yo fui uno.
Superman.
Te dije, wow.
La de superestrella de la NBA, ¿verdad?
Claro.
Jugó varios años con los Ángeles Lakers, jugó con los Orlando Magic. Un jugador pues que va a hacerle un chispazo en los 20 Guaynabo.
Bueno, tuvo también jugó en varios equipos de la NBA, así que es una superestrella se encuentra en Puerto Rico jugando con los Guaynabo Mets y se une a un baloncelista grande de la NBA. Bueno, en Puerto Rico, pues, como dije anteriormente, se encuentra una gran estrella. Dwayne Howard se une a la dupla de los Guaynabo Mets con Holly Jefferson, Christian Page, Gary Brown, Benito Santiago, y también se une como coach José Juan Barea, se une también a Dwayne Howard, que son la veteranía de la NBA ahí en ese equipo.
Claro, sí, un jugador, ¿verdad? Es superestrella de la NBA, jugó con los Ángeles Lakers, los Orlando Magic, y pues yo pienso que es un jugador que va a hacerle mucho impacto en esta liga.
Eso así va a ayudar mucho a ese equipo y vamos a ver si los Guaynabo Mets llevan a la tierra prometida este año.
Un equipo de campeonato, un equipo de campeonato. Como ya lo dije anteriormente, cuando el traspaso de Miss Griff por Holly Jefferson.
Claro, sí, era un montón de caballos en ese equipo. Así que Carlos, ¿qué estuvo pasando en el sorteo del BCN? Dime por ahí qué fue cada ronda, quién escogió qué equipo, qué escogieron.
En la primera ronda, el primer pick lo tenían los Osos de Manatí, escogieron a Ethan Thompson.
Caballo, jugó con la selección
nacional. Con la selección nacional. Y actualmente se encuentra jugando en la G League con los Capitanes de Mexicali.
Ethan Thompson, yo siempre le he dicho que es un jugador explosivo en la cancha, siempre tiene puntos en las manos, tiene experiencia en la selección de nuestro país y pienso yo que
su hermano juega con los Vaqueros de Bayamón, Stephen Thompson,
son dos caballitos en el baloncesto de aquí de Puerto Rico.
Claro, y el segundo pick lo tenía la franquicia, que regresa en esta temporada 2024, los Santeros de Aguada, y escogieron a David Reed.
David Reed también jugó con la selección de
estuvo.
Estuvo con la selección, claro, de nuestro país, de Ivan Reed.
En este último clasificatorio, estuvo así, debutando.
Así mismo es, y debutará en el BCN, porque es su primera temporada en el BCN, tras ser cogido por la nueva regresa a la nueva franquicia Santiago de Aguada.
Proveniente de los Cariduros de Fardo.
Claro, y estoy viendo por las redes sociales también que se volvió viral un tabloncillo de los Santiros de Aguada, que se veía la cancha espectacular.
Sí.
Ya está preparada para esta temporada. Vamos a ver qué prometen los Santiros de Aguada.
Claro, y Dave Borri es un jugador, ¿verdad? Que te puede jugar de la 1 a la 3 hasta la 4, porque también es muy defensivo debajo del canasto.
Y tiene estatura.
Claro. El tercer puesto lo tenían los Cangrejeros de Santurce, Giovanni Santiago,
no tengo información bien de quién Giovanni Santiago, pero pienso que los Cangrejeros de Santurce, si cogieron a él, los Cangrejeros de Santurce tienen veteranía. Y
pues lo han estado estudiando.
Exacto, y los jugadores de los Canes de Santurce, todos los que escogen ellos salen sumamente explosivos del equipo. Vamos a ver qué promete ese jugador.
El cuarto pick lo tenían también los Cangrejeros de Santurce, Cairo, que también no tenemos información, no. Pero si lo cogieron es porque es bueno, ¿verdad?
Si lo cogió no a Sadi Baboni, eso tiene que decir que es bueno. Se debe decir del jugador que es bueno y que si lo scoutearon y lo cogieron, va a prometer en el equipo.
En la quinta pick, los campeones, el Calentón, el Gigante Carolina, Tori San Antonio. En el sexto pick, la franquicia que regresa, los Criollos de Caguas, provenientes de los Grises de Humacao, José Placer. En el séptimo turno, los Indios de Mayagüez, Matthew Lee. En el octavo turno, los Atléticos de San Germán, Kyle McGee.
Estuve buscando videos de Kyle McGee y se ve que es un jugador que promete en nuestro equipo de los Atléticos de San Germán, en mi ciudad de Naranjala, así que vamos a ver qué promete caerme aquí con mis Atléticos.
En el noveno turno, mis Leones de Ponce, Tyler Hawking, tuve también viendo los videos que presentan en el drag, es un point guard tirador también. Vamos a ver qué promete con nuestros Leones de Ponce.
Y Carlos, en las redes sociales también se estuvo volviendo viral un tabloncillo que posiblemente lo instalen en el Pachín Vicente, así que el tabloncillo, yo soy fanático de los Atléticos de San Germán, pero el tabloncillo se ve brutal.
Sí, se ve bonito. El turno 10, los Criollos de Caguas, Richard Núñez. El turno 11, los Vaqueros de Bayamón, Gerardo Teixeira.
Caballo, que eso y, lo estaba comentando ahorita.
Claro. Y el turno número 12, otra vez mis Leones de Ponce, Jalen Colón, que también es un point guard tirador.
Claro.
Entonces la segunda ronda, el primer turno fue para los Indios de Mayagüez, Jeffrey Heredia. El segundo turno para los Santeros de Aguada, Harry Sosa. El tercer turno fue otra vez para los Indios de Mayagüez, Fernando Caballero.
Caballero, creo que sí.
Cuarto turno, los Atléticos de San Germán, Ismael Valdés. Quinto turno, Michael Rivera, Criollos de Cagua. Sexto turno, Criollos de Cagua nuevamente, Joe Burgo. Séptimo turno, Vaqueros de Bayamón, Dante Princi. Octavo turno, Justin Davis, Atlético de San Germán. Y antes de Carolina, noveno turno, Carlos Colón.
Claro.
Cangrejeros de Santurce en el turno número 10 pasaron. En el turno número 11, Mes de Guaynabo, Manuel Hernández. Y en el turno número 12, los Osos de Manatí pasaron. Entonces, la tercera ronda, Criollos de Cagua pasó. Santero, Harold Pérez.
Quiero recalcarle ahí, Carlos, que Harold Pérez es un jugador de la Liga del Pueblo, de los Tiburones de Aguadilla. Harold Pérez, yo lo estuve viendo en el partido de los Atléticos de San Germán cuando se enfrentaron en Arquelio. Harold Pérez, de verdad que es un jugador, es alto y tiene punta en las manos y defiende bien, así que pienso yo que va a ser pieza clave para los Santeros de Aguada.
En el tercer turno, Criollos de Cagua pasaron. Cuarto turno, los Mets de Guaynabo, Joseph Puch, el hijo de... En el quinto turno, los Indios de Mayagüez pasaron. En el sexto turno, los Capitanes de Arecibo, Yeriel Saya. Séptimo turno, Santurce pasó. Octavo turno, Atlético pasó. Noveno turno, los Mets de Guaynabo pasaron. Quebradilla en el décimo turno pasaron también.
Claro.
Turno 11, Vaquero Bayamón pasaron. Y Gigante Carolina pasaron en el turno número 12. En la quinta ronda, Santeros de Aguada, Miguel Arnott. Y así fue el fin del sorteo del draft del BCN. Los jugadores el resto de los jugadores no fueron seleccionados.
No fueron seleccionados, así que la lista era la larga.
Estoy claro.
Viendo la lista del draft del BCN. Habían sobre más de 50 jugadores anotados en la lista del draft del BCN. Pienso yo que cada jugador que los cogieron para cada equipo son jugadores clave, piezas claves como Fernando Caballero, Gerardo Teixeira, Harold Pérez, que salen de la Liga del Pueblo y
los que escogieron, ¿verdad? Después
claro.
Deben aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Porque si hubo muchos jugadores que nos escogieron, ¿verdad? Por lo menos tengan esa, ¿cómo se dice? Ese placer de que los escogieron, ¿verdad? Y aprovechen esa oportunidad.
Claro,
y los que nos escogieron, pues, sigan trabajando, ¿verdad? No se rindan, que no hay límite.
Claro, y tienen conocimiento ya de lo que es la Liga del Pueblo. Es muy diferente a la Liga del Baloncesto Superior Nacional, pero tienen un poco de conocimiento en la cancha y van a jugar a la Liga de Baloncesto Superior con grandes estrellas, como mencionamos ahorita, Lenny Howard, Holly Jefferson, Gary Brown, Nate Mason, Mitch Gris,
David Thornton, Jahlil Okafor, Walter Holt,
David Huerta, por ahí seguimos varias estrellas de todas las estrellas que tenemos en Baloncesto Superior Nacional son sobresalientes en la liga y nada, les deseamos
mucho
éxito.
Van a probarse, mucho éxito, ¿verdad? Todos los que fueron escogidos.
Así es, Carlos, ¿qué tenemos?
Pues ya empezó el sprint training de la Grandes Ligas, ¿verdad?
La Liga Mayores, ya empezó el sprint training y por ahí tenemos una noticia de un boricua, Kike Hernández, que se queda los Dodgers de Los Ángeles, así que según múltiples reportes, el boricua super utility. Kike Hernández y los Dodgers han llegado a un acuerdo para regresar por una temporada. El acuerdo es por 4 millones, o sea que cobrará más de los 2 millones que cobrará Otani esta temporada. ¿Qué piensas de eso, Carlos?
Wow. ¿Verdad? Están abusando del dinero, ¿verdad? Ahí, Kike Hernández, güey, de aquí de Puerto Rico, tremendo jugador, ¿verdad? Pero pues son mucho dinero, ¿verdad?
Mucho dinero y pienso yo que Kike Hernández pues está gozando.
Claro.
Con esos milloncitos que le van a dar, así que vamos a ver si estas vacaciones, ahora en Semana Santa, voy a estar presente en uno de los partidos de la serie regular de Tampa Bay y Texas. Vamos a ver si todavía está cuajándose eso, vamos a ver si vamos a ir, pero yo tengo fe que voy a presenciar un partidito de eso. Claro, la primera vez que voy a un parque de las ligas mayores, pienso yo que va a ser una experiencia grande. Y nada, después de los otros episodios daré mi experiencia si llego a ir al parque y presenciar el juego de los Tampa Bay y Texas.
Sí, Juan Soto ya lleva 3 cuadrangulares con Villanquis de Nueva York.
El dominicano, Juan Soto, así que Juan Soto yo siempre he dicho
tremendo cambio ese de los Yankees, ¿verdad? Aunque se perdió lanzadores, ¿verdad? Que tenían futuro, claro. Pero adquirimos a Juan Soto, que es tremendo fildeador y tremendo bateador.
Juan Soto yo siempre ha dicho que es un jugador sumamente explosivo en el terreno de juego y siempre tiene sus jonrones en cada partido.
Claro, sí. También hemos visto a Shohei Ohtani, Cody Bellinger, Zach Wheeler se queda con los Phillies de Filadelfia.
Uh-huh.
Y bueno, muchas cosas pasando en la MLB, ¿verdad?
El speed training, todavía no ha empezado esto.
Todavía no ha empezado esto y ya se siente la vibra de las mayores.
Claro, se siente ya la vibra, se siente ya el porcentaje que tiene cada jugador y que va a prometer la liga de las mayores en la temporada regular. Carlos, que seguimos, que más información nos tiene para los amigos oyentes.
Pues tenemos que la NBA, este fin de semana, LeBron James llegó a los 40.000 puntos.
Wow.
Con 3 equipos que ha jugado a lo largo de su carrera, con los Cleveland Cavaliers, con los Miami Heat y con los Ángeles Lakers.
Uh-huh. La trayectoria de LeBron James ha sido grande y ahora con los Ángeles Lakers llegó a los 4.000 puntos.
40.000
puntos, perdón. Yo siempre he dicho que LeBron James siempre en cada partido sobresale más de 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos. Y como podemos escuchar, ya llegó a los 40.000 puntos.
Y claro, siempre se mantiene. Ya lo dije en uno de los episodios pasados, que invierte tantos millones en su cuerpo, ¿verdad? Siempre, claro, se mantiene activo. En lo personal, pues, a mí es un jugador que no me gusta. Pero hay que dársela porque pues siempre se ha mantenido en forma.
Yo estoy contigo, Carlos. Yo no es un jugador que me agrada mucho y es digno de admirar.
Claro,
es digno de admirar LeBron James, pero no es un jugador que sigo mucho y que digo, wow, LeBron James, como otras personas que es su estrella en el baloncesto de la NBA, pero lo admiro pero...
Hay que dársela.
Se la doy y todo, pero no soy tan amante de LeBron James.
Lo que principalmente a mí lo que no me gusta mucho de él es que la falta la llora mucho.
La llora mucho.
La reclama mucho. Y eso pues
es parte de,
¿verdad? Pero en los deportes, pues, tú no puedes dejar que,
claro,
que la mente te contradiga y como que.
Claro, de esto se trata, Carlos, de cada juego de NBA que te saquen de quicio.
De la disciplina, exacto, lo que tú dices, te saquen de quicio, güey. Aunque, güey, sea una falta que tú no consideres que lo fue, ¿verdad? Pero nunca, yo por lo menos, pues nunca, cuando estuve en el deporte del baloncesto y del béisbol, nunca peleé con un árbitro ni nada por el estilo, ¿verdad?
Acuérdate
que recuerde así.
Acuérdate que los jugadores lo que hacen es que tú saques de la zona de confort del juego y te distraigan. Y te lleven
psicológicamente.
Y te llevan a pelear con el árbitro, perdón. Y te saca del juego, te saca de
concentración.
Concentración, exactamente.
pues yo nunca he sido muy admirador de LeBron James por eso. Porque pues, en esto de los deportes, la mayoría de las discusiones y de las alegaciones se le deja a los dirigentes o a los coaches.
Eso así. Y bueno, ahora nos vamos a la isla. Este fin de semana se estuvo presenciando un gran evento en el Choliseo de Puerto Rico. La pelea de Amanda Serrano y Jake Paul. Así que la pelea de Amanda Serrano se volvió muy viral en las redes sociales tras ver lo que pasó con Amanda Serrano, que por aquí tengo la información de lo que pasó, Carlos.
Y que cuando le estaban arreglando el cabello le cayó un químico en el ojo, y verdad, y por recomendaciones médicas pues no le permitieron pelear. Pero yo sé, verdad, que ella quería esa pelea y pues que la deben, ¿verdad? Que ahora pues queda a debérsela a nuestro país.
Claro, y Carlos, yo tengo por aquí la información sumamente clara y precisa de lo que pasó. Según indican las varias fuentes dentro de los camerinos de Choli, uno de los químicos le cayó en los ojos mientras le arreglaba el cabello, y esto le estaba causando problemas de visión. Los médicos de la Comisión de Boxeo Profesional de PR se le inclinan por no permitir boxear hoy. La comisión ya tomó la decisión. Serrano no puede pelear hoy. Varias personas me indican que esto está tenso, el ambiente en los camerinos, confirmado, no va a la pelea. Esas fueron las palabras de ese día de la prensa, así
las
que...
Las presiones.
Pienso
lamentamos,
yo,
¿verdad?
Lamentamos, sí, claro.
17.000 fanáticos que ven allí, ¿verdad? Que estaban ansiosos por ver esa pelea. Alguna gente la abuchó, ¿verdad? Pero no debería ser así porque...
Eso son gente ignorante.
Y en este momento es más que nos necesita a nosotros el apoyo.
Claro, le puede pasar a cualquiera, eso le puede pasar a
es una situación que no está, claro, una situación que no está en nuestras manos.
Y pues, imagino que ese día Amanda Serrano se sintió sumamente pues triste. Cualquiera se pone triste por no pelear en su isla y estar ahí sobre miles y miles de personas que habían en el Choliseo de Puerto Rico y no darle una pelea a tu fanaticada de Puerto Rico, de verdad que es triste.
Claro, y en otra pelea que era la cuestelar, Jay Paul le dio un knockout
en
el primer round.
El gallito dorado, como dicen en las redes sociales.
Claro.
Pero yo estoy buscando porque Jay Paul es boricua. Yo no sé en dónde sacaron que es boricua.
Para mí que él no tiene descendencia aquí puertorriqueña, lo que él tiene es una casa en Dorado.
Sí, eso es lo que dicen, que es boricua por tener la casa, pero no sé.
No, él es americano.
Para mí no es boricua.
No, exacto, para mí tampoco él tiene descendencia de aquí.
Y creo que volviendo a lo de Amanda Serrano, creo que a los fanáticos que estaban ahí le van a reembolsar el dinero de las taquillas. Creo que fueron más de 1.4 millones de dólares que le van a reembolsar a cada uno de los fanáticos del boxeo aquí en la isla que estuvieron presentes en esa pelea. Así que no se pongan tristes, le van a reembolsar ese dinerito que gastaron en la pelea. Así que...
¿Verdad? Y esperamos que esa pelea sea pronto.
Claro, así que esa pelea quiero queremos que sea pronto y volver a ver... O sea, no la vimos. Ver a Amanda Serrano pelear para Puerto Rico, eso no solamente un logro. Para Puerto Rico sería un logro.
Claro. Y también en otra información del boxeo, de esa misma noche, Bomba González derrotó a René Santiago. Una pelea, no tuve la oportunidad de verla, ¿verdad? Pero mi papá la vio y me dice que fue un peleón.
Había uno peleado con el rapito.
Ah, pues no, eso no lo vi como tal. Sí, pero sí. René Santiago estuvo enfrentándose a Bomba González y fue una pelea sumamente reñida. Mi papá me dice que la vio y fue reñida.
Bueno, como pudieron escuchar...
Disculpame, Michael, en otra información del boxeo... Edgar Berlanga estuvo hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, en una cartelera también y de fotos. Y estaba viendo un podcast de Benny Benny y posiblemente se enfrente a Canelo Álvarez el 20 de abril.
¡Wow! Una pelea brava ahí con
Canelo. En abril o en septiembre. Esperamos que esa pelea está casi ya confirmada.
Se está cuajando esa pelea.
Claro, y sería una pelea grande que lo subiría más de escalón enfrentarse a Canelo Álvarez, que es una de las leyendas en este deporte.
Leyenda mexicana de México, el Canelo Álvarez. Así que el Berlanga se va a enfrentar a una grande estrella del mundo, Canelo Álvarez.
Y también otra información del boxeo, Ryan David Haney. El peso ligero se va a enfrentar al mexicano Ryan García el 20 de abril.
Así que por ahí hay fecha de la pelea de Edgar Berlanga y Canelo.
Posiblemente en abril, como dijo ahorita, abril o septiembre fue lo que él dijo. Claro. Pero esa pelea de peso ligero de David Haney y Ryan García es el 20 de abril.
Ryan García, que es normalmente un boxeador
mexicano también.
Mexicano también y tiene una buena pegada.
Claro. No la pudo demostrar contra Yevonta David, pero tiene una pegada fuerte también.
Claro, claro. Y bueno, nos vamos a otras informaciones. Nos vamos a las mujeres de la Tusa Magnífica de aquí de Puerto Rico. La Selección Nacional Femenina de Puerto Rico se enfrentará a las campeonas de la WNBA de Las Vegas.
A Las Vegas Aces en un partido de pretemporada para Las Vegas.
El 11 de mayo en Carolina del Sur.
Oiga, estén pendientes a esa fecha. Va a ser, bueno, como en un partido de pretemporada.
Claro, como con un fogueito por
ahí. Un fogueo, un partido de pretemporada para Las Vegas, ya que la WNBA empieza el mayo, finales de mayo.
Claro, claro. Bueno, vamos a lo que ocurrió también este fin de semana, el Maratón San Blas, de la ciudad de Maratonistas de Coamo. Así, Carlos, ¿qué me trae?
Pues tenemos el Maratón San Blas, que estuvo celebrando el pasado domingo, 3 de marzo. Arnaldo Martínez gana el medio Maratón San Blas de Coamo.
¿Boricua?
Claro, coameño. Hizo una gran carrera para llegar primero entre los boricuas del medio Maratón San Blas. El mismo cruzó la meta con un excelente tiempo de 1:08.
¡Wow!
Llevándose el triunfo en el pueblo que lo vio crecer.
Creo que
1:08 para ese maratón está súper.
Claro, claro. Creo que estuvo cerca, por ahí dicen que estuvo cerca de lo que es el récord de Maratón San Blas. No sé cuál es el récord como tal, pero estuvo cerca por ahí de romper ese récord. Y también estuvo presente un sabaneño de mi ciudad de Sabana Grande, lo que es Kenneth Figueroa, que quedó segundo boricua ahí, estuvo detrás de Arnaldo, lo que mencionamos casi ahora. Kenneth Figueroa es un atleta que lo estuve entrevistando en mi página Desde la Banca Boca, que pueden buscar la entrevista en YouTube para que escuche un poco
de su historia,
de cómo comenzó los primeros pasos del deporte del atletismo. Y de verdad que me alegro mucho desde que Kenneth Figueroa quedara segundo boricua en el Maratón San Blas. Estuvo entrenando en Colombia. Él le gusta entrenar mucho en la altura, como dijo en la entrevista. Y de verdad que sale, yo como sabaneño me siento orgulloso de que haya quedado segundo lugar en el Maratón San Blas.
Sí, en la femenina.
No me interrumpa, Carlos.
Tranquilo.
Dale. El tiempo de Kenneth Figueroa fue de 1:09 y 19 segundos.
Segundos, que estuvo ahí cerquita, un minuto y pico de diferencia de Arnaldo.
Claro, uno cerca por ahí pegadito.
Y en la rama femenina, Paola Figueroa es la primera puertorriqueña en cruzar la meta del medio maratón San Blas. Fue la ganadora hoy entre las mujeres boricuas en Coamo, repitiendo como campeona de la carrera. La misma hizo un tiempo de 1:19:32, dominando entre las locales en la exigente carrera de 21 kilómetros.
Wow. Y Carlos, ¿tú por ahí tienen el atleta que ganó el maratón overall como tal? ¿Tienes por ahí o no?
No, no lo tengo como tal.
Tiene que ser un keniano, porque esa
sí, gente lo más seguro que sea.
De Kenia, de verdad que
esa gente cogen como loco.
Lo puede soltar en San Juan y llega a Sabana Grande como.
Literal. Sí, gente, pero entiendo que lo más seguro, el que ganó el maratón, el global, tuvo que hacer 1 hora, entre 1:01, 1:05, 1:06.
Claro, claro. Esa gente de verdad que tienen un potencial sumamente.
La estamina. Tienen. Y claro, los pasos que tienen también son muy largos.
Y Carlos, ¿qué tenemos los pioneros en la live?
Los pioneros en la live tenemos que en la jama femenina, bueno, sexto, siguen invistas. Derrotaron 51-49 a la Ana Gemente y tienen 7 victorias sin derrota.
Wow.
Una gran actuación, ¿verdad?, de nuestra pionera, manteniéndose invista. En otra parte, el soccer, vuelven a la puta ganadora, dominan a las vaqueras de los PR Bayamón 6-1. El conjunto Sangre Azul coloca su marca en 3 victorias, 2 derrotas. Los goles de la pionera fueron anotados por Lesandra Sepúlveda. Tengo que aclarar que Guayanillense, 2 goles. Julie Mari Torres, la gran Julie, que también era corredora, también, claro, de mi pueblo de Guayanilla, 2 goles también. Fabiola Martínez, un gol. Y a Nailis Ramos, un gol. Sigue. Mejoraron su récord, ¿verdad? Como dice la noticia, 3 victorias y 2 derrotas. Una excelente actuación.
Sí. Siguen dando a conocer nuestros pioneros en ¿verdad? Lo que es el deporte, la justa universitaria live, Carlos.
Y este pasado fin de semana empezaron las clasificaciones del tenis de mesa. Lograron su primera victoria del torneo frente a la UPR de Arecibo.
Así que como dije anteriormente, los pioneros siguen con la frente en alto, sacando la cara por nuestra universidad, Pontificia Universidad Católica de Recinto de Ponce. Así que llevando los colores azul y blanco a conocer más de nosotros y conocer más de deporte de aquí, del recinto.
Claro.
Bueno, Carlos, ya escuchamos de cómo se han resaltado todos nuestros primeros en estos partidos en la live. Así que ahora vamos al calendario deportivo. ¿Cuándo juegan los primeros, Carlos?
En el calendario deportivo tenemos que mañana viernes 8 de marzo, fútbol femenino contra la UPR de Carolina a las 4 de la tarde, aquí en la pista atlética de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Jesús de Ponce. También tenemos baloncesto masculino contra la UPR de Aguadilla a las 7 de la noche en el Coliseo José Hugo Abreu de Isabela. El sábado 9 de marzo, tenis de mesa masculino contra la Universidad Ana G. Méndez a las 10 de la mañana. Masculino nuevamente contra la Interamericana a las 12 pm. Femenino, UPR de Río Piedra a las 1 de la tarde. Y vuelvo otra vez masculino contra la Universidad Politécnica a las 2 de la tarde. Y eso será en el pabellón de tenis de mesa de Mayagüez. Sábado, también relevo universitario femenino y masculino a las 3 de la tarde en la pista atlética de Villalba.
Bueno, mi gente, ya saben de cuándo van a jugar nuestros primeros, así para que estés pendiente. Y a ver si te puedes dar cita a uno de esos grandes partidos de nuestros primeros. Y bueno, ahora sí hemos llegado a nuestro final de este gran episodio de los Bleachers, los Mami Recargados. Y recuerda que nos puedes buscar en las redes sociales como Onda Universitaria Radio Underscore TV. Y en Instagram, claro, nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita como Spotify,
Apple Podcast, Breaker, iHeartRadio, Radio Publi y también en Facebook como Onda Universitaria Radio.
Claro, y me puedes buscar a mí como desde la banca podcast en Instagram y también en YouTube para que esté informado de lo que pasa en la isla con el deporte y fuera de la isla y puedas ver también la entrevista de, como mencionamos anteriormente, de Kenneth Figueroa, grande atleta de Sabana Grande que ha corrido el mundo. Y también quiero informar a la gente que ya se encuentra al aire, arriba ya, la entrevista de que le hicimos también al gran atleta Jan Rodríguez.
Claro, en el episodio pasado.
En el episodio vayan pasado.
Vayan a escucharla.
De la Liga del Pueblo, así que si todavía no has escuchado, así que date la vuelta por allá, por Onda Universitaria y escucha el gran episodio que nos cuenta la historia de cómo empezó en el baloncesto Jan Rodríguez. Así que hemos llegado hasta el final, Carlos.
Hasta llegar a lo que es hoy, que juega para los cafeteros de Yanco en la Liga Puertorriqueña.
Así mismo es, Carlos. Esto ha sido todo, así que hemos llegado al final, así, Carlos.
Al final de este episodio, nos fuimos.
Nos fuimos, gente.